Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, el primer tema del que vamos a hablar hoy es de Vladimir Cerrón, porque el viernes el líder de Perú Libre y exgobernador regional de Junín fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de colusión y además quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos. También se le impuso una reparación civil de 800.000 soles. Vamos a recordar un poquito de qué se trata este caso. El líder de Perú Libre había prometido desde las elecciones regionales y municipales del 2010 la construcción de un aeropuerto internacional en la ciudad de Huancayo. Por ello, al asumir el cargo, presentó una propuesta ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero la entidad suspendió su estudio de viabilidad y archivó el proyecto. A pesar de ello, 3 años después, el consorcio Gran Aeródromo Huanca presentó una iniciativa privada al gobierno regional de Junín para construir el aeródromo con una inversión de 366 millones y en un plazo de 2 años. Cerrón aceptó y autorizó la ejecución del proyecto sin contar con autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas ni de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por eso se le ha sentenciado, porque básicamente tenía las opiniones en contra de todos y él igual empujó el proyecto que finalmente no se realizó, pero él hizo todos los trámites para que así fuera. Y Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón, se ha pronunciado tras esta condena y han dicho básicamente que confían en su inocencia. A través de una conferencia de prensa, la vocera de la bancada, Margot Palacios, manifestó todo su respaldo al exgobernador regional de Junín y aseguró que confían en su inocencia. La congresista asegura que esto se trata de una persecución política e indicó que el Poder Judicial condenó a Cerrón sin corroborar y sin tener fuentes oficiales. Escuchemos, por favor, las declaraciones de Margot Palacios.
La bancada de Perú Libre, el partido político Perú Libre, los militantes y simpatizantes respaldamos a nuestro líder, el doctor Vladimir Cerrón, y hoy día también estamos convocando, ya se han autoconvocado inclusive de manera espontánea varios militantes, varios simpatizantes a movilizarse y dar a conocer su respaldo al doctor Vladimir Cerrón y al rechazo de esta decisión que vienen tomando en contra de el secretario nacional del Partido Político Perú Libre. Gracias. Muchas gracias, señores de prensa.
Muchas gracias. Doctor Vladimir, donde sea que esté, nuestra solidaridad y hasta más allá de la victoria. El pueblo y la historia lo absolverá. ¡Viva el Perú!
Bueno, uno de los argumentos que dice, digamos, Margot Palacios y la bancada de Perú Libre es el llamado lawfare, ¿no? Esta instrumentalización de la justicia para fines políticos, que es lo que también dice, por ollanta Keiko Fujimori, Ollanta Humala, el propio Pedro Castillo, todos dicen que son perseguidos políticos cuando la justicia va tras ellos. Y Vladimir Cerrón sigue en la clandestinidad, a pesar de que ya van 3 días desde que se le dictó sentencia. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre se ha pronunciado tras haber sido condenado por el Poder Judicial a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de colusión. Ha publicado un tuit larguísimo, pero vamos a leer solamente una parte que es la que nos parece la más interesante. Dice Cerrón: lo que más les interesa con esta sentencia arbitraria no son los años de prisión, sino la inhabilitación por 3 años y 6 meses para postular a la presidencia, en una coyuntura donde la izquierda, estoy seguro, volverá a ganar con Perú Libre. Este es el verdadero móvil. Luego dice: hoy más que nunca cabe recordar la interrogante hecha en el año 2019 ante la sentencia que luego fue declarada nula. ¿Sentenciado por corrupción o sentenciado por la corrupción? ¿Entregarse a la justicia o a la injusticia? Bueno, en resumen, lo que dice Cerrón es que primero quiere postular a la presidencia en el año 2026 y dice que esta sentencia no le va a permitir postular y que ese sería el objetivo de haberlo condenado por el delito de colusión, y además dice que aparentemente no está dispuesto a entregarse. Esto de entregarse a la justicia o a la injusticia deja entrever que no piensa entregarse porque considera que esta es una sentencia injusta. Unas horas antes, el abogado del fundador de Perú Libre, Luis Maiwa, había asegurado en una entrevista para Canal N que su patrocinado sí se iba a entregar en las próximas horas a la justicia peruana. Sin embargo, siguen pasando las horas y Vladimir Cerrón continúa no habido. Y como decía, ya van 3 días desde que Vladimir Cerrón está prófugo por esta sentencia que tiene de 3 años y medio de prisión en su contra, prisión efectiva además. Vamos a ver qué va a ser el gran revolucionario, ¿no? Que decía, un revolucionario tiene que estar preparado para todas las contingencias que se presenten en el camino. Prófugo de la justicia en este momento. Ahora vamos a hablar del tema del que hemos hablado toda la semana pasada también y que tiene que ver con la congresista Roselia Muruz y la fiesta en la que estuvo presente en la que sucedió un asesinato. El programa Cuarto Poder reveló imágenes exclusivas de la fiesta de Paul García, a la que asistió la congresista Roselia Muruz en el distrito de Lince y que dejó una persona fallecida. De acuerdo con la investigación del programa, el material audiovisual muestra por primera vez lo sucedido en la fiesta que se registró el asesinato de Cristian Tirado. En el detalle de las imágenes se visualiza que eran las 12:36 de la madrugada del domingo 1 de octubre. En escena se observa a la tercera vicepresidenta Roselia Muruz salir del local apoyada de Paul García. Ahí la vemos en las imágenes. Junto a ella, miren, con las justas puede caminar. Junto a ella se encuentra Alicia Guillén y otras trabajadoras de la vicepresidencia del Parlamento, además del chofer de la legisladora. Todos ellos tratan de ayudarla para que Muruz ingrese al vehículo. Logrado su cometido, también ingresa su acompañante Paul García al mismo vehículo y se retira. Bueno, minutos después de que Muruz abandona en estas condiciones la fiesta, acompañada de Paul García, se produce una pelea que tiene como protagonistas a los hermanos Valdivia y que termina con el asesinato de Cristian Enrique a manos de Abel Valdivia. Bueno, lo que demuestra esto es que era mentira lo que dijo la congresista Roselia Muruz inicialmente, de que ella se había retirado antes de la medianoche, ¿no? Ahora sabemos que se retiró pasadas las 12:30 de la noche y unos minutos antes del crimen, además en evidente estado de ebriedad y con la ayuda del ex congresista Paul García, quien cada vez queda más claro que es su pareja sentimental, ¿no? Aunque ambos hayan intentado negarlo repetidas veces. Y además con la ayuda de varios trabajadores de su despacho. Aquí hay que preguntarnos, ¿es parte del trabajo de estas personas que trabajan en el despacho de la congresista, acompañar las reuniones sociales hasta altas horas de la noche? ¿Qué hacían en la fiesta las trabajadoras de su despacho? Bueno, entre los trabajadores del Congreso invitados a la fiesta, porque estuvieron invitados, se encuentran Rocío Beltrán, Olenka Cajahuanca, Alicia Guillén, Daniela Quispe, Peter Jaime, Mayra Cabrera y Zenith Mala. O sea, prácticamente todos los trabajadores de su despacho. Fuentes de Cuarto Poder señalaron que precisamente Málaga habría sido el encargado de hacer una colecta a pedido de la congresista Muruz, entre todos los trabajadores de su despacho para homenajear a García por sus 33 años, perdón. O sea, la congresista Muruz habría hecho una colecta entre sus trabajadores del Congreso para financiar esta fiesta que se le hizo a su pareja sentimental, Paul García, financiada, como digo, en parte por los trabajadores de la congresista, según fuentes del programa Cuarto Poder. Vamos a ver cómo explica esto la congresista Muruz, ¿no? Quien además ha mentido en otro tema importante, porque chats y audios demuestran que sí organizó la fiesta de Paul García. Ella había dicho que ella no tuvo nada que ver con la organización de la fiesta, que ella era una simple invitada. Sin embargo, un audio y unas conversaciones de WhatsApp podrían costarle la tercera vicepresidencia del Congreso a la parlamentaria Roselia Muruz, quien ya afronta un pedido de censura del cargo en su contra por asistir a una fiesta en la que fue asesinada una persona en Lince. El programa Punto Final presentó un audio y una serie de chats en los que se pone en evidencia que la parlamentaria Roselia Muruz mintió cuando refirió que no participó en la organización del evento. Carlos Valdivia Montoya, hermano de Abel Montoya, el señalado como el presunto homicida, hizo públicas las comunicaciones en las que se aprecia que la legisladora formó parte activa del proceso de planeación de la actividad. La coordinación es entre la congresista Muruz y mi persona, donde coordinamos directamente sobre la fiesta. Como Paul era mi mejor amigo, yo le estaba regalando la barra de bebidas, dijo. En el chat se aprecia que la parlamentaria le indica lo siguiente a Valdivia: el chico del bar me está escribiendo, necesitamos cerrar el tema porque si no, lo toma alguien más el bar. O sea, ella estaba totalmente involucrada en la organización de la fiesta. En otra conversación, Roselia Muruz le muestra fotos de la celebración de su cumpleaños número 30, a lo que Carlos Valdivia contesta: claro, así está lindo, a ver, déjame investigar un poco. O sea, ella estaba definiendo un poco cómo debía ser la decoración, el bar, etcétera. Luego se aprecia una serie de intercambios de mensajes sobre la coordinación, sobre el horario de la barra y detalles acerca del lugar donde se realizará el evento. Finalmente, en un audio de WhatsApp, se escucha la voz de Roselia Muruz decirle lo siguiente: sí, todo va a estar con toldo y tapado en caso llueva. O sea, ella fue una pieza clave en la organización de la fiesta y luego lo negó, digamos, de una forma totalmente cínica. Dijo que ella no tenía absolutamente nada que ver, ha mentido en varias cosas la congresista Roseli Amuruz. Carlos Valdivia, el hermano de los implicados en el asesinato, declaró en el programa Punto Final que no entiende por qué Paul García niega conocer a sus hermanos. Porque en eso también ha mentido Paul García, ¿no? Dijo que solo invitó a su amigo Carlos Valdivia, pero la familia ha asegurado que también invitó a sus otros 12 hermanos, uno de ellos actualmente prófugo de la justicia por el homicidio. Carlos Valdivia declaró: no entiendo por qué negar a mi familia, a los amigos y a la familia no se le niega, no entiendo por qué Paul nos niega. Mis hermanos no la conocen a ella, conocen a Paul García. Yo sí, pero quiero aclarar que no es mi amiga. El único vínculo con ella fue la coordinación de la fiesta porque ella la organizaba. Paul es mi amigo. O sea, queda claro que ella organizó la fiesta a pesar de que dijo que no lo había hecho. Otra mentira de Roselli Amorós, quien además, como ya hemos comentado, utilizó su despacho y su cargo como tercera vicepresidenta para contratar en el Congreso a personas allegadas al excongresista Paul García. El Comercio reveló la semana pasada que 6 personas allegadas a García trabajaban en oficinas vinculadas a Amorós o habían sido contratadas a pedido de ella. Entre los contratados estaban 3 familiares de Cristian Tirado, justamente el joven asesinado en la fiesta, la hermana de Paul García y 2 ex trabajadoras de su despacho en el periodo 2021. Ahora a la lista se suman 2 nombres más identificados por el Comercio. La primera es Karen Rojas Brandes, quien figura en la planilla de septiembre del Congreso con el cargo de asesora 2 en la Comisión Especial Capital Perú, que fue promovida y presidida por Amorós. El año pasado, Rojas Brandes postuló como regidor en la lista de candidatos que encabezó Paul García para la alcaldía del Callao con el movimiento regional Más Callao. Otra persona llegada a Paul García contratada en el Congreso gracias a Roselli Amorós. Y la planilla de septiembre también muestra que el despacho personal de Amorós contrató a Carmen Neira Jiménez como asesora 2. Esta abogada fue personera legal del movimiento regional Más Callao en el 2022, cuando postuló García. En julio del 2022, la abogada presentó unos descargos en su calidad de personera legal ante una tacha contra la candidatura de García. O sea, son personas muy cercanas a Paul García que ahora están trabajando en el Congreso gracias a Roselli Amorós. O sea que Amorós utiliza su cargo de congresista y de vicepresidenta para contratar personas allegadas al excongresista Paul García. Y aparece la agencia de empleos Amorós García, el Congreso de la República. Y la semana pasada el presidente de la Comisión de Ética dijo que si comprobaban que Amorós había mentido, su grupo de trabajo le iba a abrir una investigación de oficio. Bueno, cada día aparecen nuevas mentiras de Roselli Amorós sobre su participación en la fiesta que terminó con una persona asesinada. Además, en paralelo hay una moción de censura presentada por las bancadas que perdieron la elección a la mesa directiva, así que veo muy difícil que prospere. La coalición que gobierna el Congreso y al Ejecutivo de pasada sigue firme, y la mejor prueba de ello es que el presidente del Congreso continúa bien sentado en la mesa directiva pese a las innumerables denuncias en su contra. El viernes comentamos la suspensión por 8 meses y 15 días sin goce de haber impuesto al fiscal superior Rafael Vela Barba por unas declaraciones emitidas en 2020 cuando Vela cuestionó la decisión del Poder Judicial de excarcelar a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Ahora, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha declarado sobre ese tema. El mismo viernes hizo unas declaraciones mostrando su respaldo, o por lo menos su aparente respaldo al fiscal Rafael Vela. Vamos a escuchar sus declaraciones, por favor.
El doctor Vela sigue ejerciendo sus funciones, todavía hay un proceso que eso quiero aclarar que está ante la Autoridad Nacional de Control, que es un órgano autónomo independiente del Ministerio Público. El doctor Vela sigue ejerciendo sus funciones como coordinador y tiene el respaldo, así como todos los coordinadores que trabajan para...
Pero en todo caso, es una cuestión muy grave que está cuestionando al doctor Fernández Gerit. Hay un cuestionamiento bien grave con el doctor Fernández Gerit, que precisamente es quien da la sanción al doctor Vela.
A ver, ¿quién nombra al doctor Gerit? Es la Junta Nacional de Justicia.
¿Se equivocó?
Pregunten a la Junta Nacional de Justicia.
Hay un informe de Contraloría, doctora.
Por eso le estoy diciendo, el nombramiento del doctor Gerit es el realizado por la Junta Nacional de Justicia de acuerdo a una ley que se dio, en la época del gobierno de Vizcarra.
Ahora, pero ¿cuál es la suspensión? ¿Tiene esta suspensión dentro de los casos que está investigando el equipo de fiscal?
Le estoy diciendo que todavía la suspensión no es efectiva, es un trámite, todavía el doctor Vela está haciendo ejercicio de su derecho de defensa, espero que ya haya procedido a la apelación que corresponde y todavía está en trámite.
¿Respalda al fiscal Vela?
Yo le estoy diciendo, respaldo a todos los coordinadores que trabajan, el doctor Vela sigue ejerciendo su función como coordinador del equipo especial y de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos.
Bueno, la fiscal de la Nación responsabiliza a la Junta Nacional de Justicia por la contratación de Fernández Gerino, que es el titular de este órgano de control del Ministerio Público que ha sancionado a Rafael Vela. Y justamente sobre ese tema, la fiscal de la Nación se presentó también el día viernes ante la Comisión de Justicia del Congreso en el marco de la investigación sumaria a los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia y ahí cuestionó la investigación en su contra por parte de la Junta. Ante la Comisión, la fiscal de la Nación sustentó su versión respecto a la supuesta filtración de información de la Junta Nacional de Justicia a IDL Reporteros con respecto a la investigación de dicha entidad en su contra. Escuchemos el momento en que ella sustenta su denuncia contra la Junta Nacional de Justicia?
Este hecho, desde mi posición, constituye una evidente afectación al debido proceso, confirmando el resquebramiento del deber de imparcialidad que debe tener toda persona y todo investigador cuando esté llevando a cabo una investigación, tanto sea en la parte administrativa, fiscal o judicial. Cuando hay un tema de filtración que es un pone en duda la imparcialidad, entonces la persona que se ve involucrada en ello tiene el poder necesario para poder accionar lo que crea conveniente para su defensa legal. Es por ello de que en todo órgano, sea administrativo, sea judicial, fiscal, parlamentario, se debe de respetar en su integridad el derecho al debido proceso.
Bueno, dice que la filtración de información a un medio periodístico sobre las investigaciones en su contra por parte de la Junta Nacional de Justicia fueron una violación al debido proceso, pero no dice nada de cómo el Congreso no está respetando el debido proceso, ejecutando una investigación sumaria en menos de un mes a los 7 miembros de la Junta. O sea, cuando se trata de ella, respeten el debido proceso. ¿Cómo es posible? Pero cuando se trata de quienes la investigan, ¿debido proceso? ¿Qué es eso? Y ahora vamos a hablar del Congreso de la República, porque la República ha revelado que gastará nada menos que 17 millones de soles en la construcción de un centro de capacitaciones, como lo oyen, otro despilfarro millonario. En el Congreso pretenden construir el centro de capacitación y estudios parlamentarios en un periodo de 35 mil metros cuadrados en el exclusivo balneario de Santa María del Mar, al sur de Lima. Para ello, esta institución gastará 17.240.685 soles, nada más. Se trata de un proyecto ambicioso de este Congreso que estaría listo el 31 de diciembre de 2025 y que contará con dos auditorios con capacidad para 800 personas en cada uno, seis salas de usos múltiples, tres ambientes para bibliotecas, seis baterías de baños, un área de recepción, tres restaurantes, cafeterías, estacionamiento para 500 autos, 10 aulas para 230 alumnos y tres zonas de rotondas para reuniones al aire libre. Esta infraestructura será posible gracias a que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales aprobó el 29 de septiembre entregar dicho predio a la administración de este Congreso. Según la resolución a la que tuvo acceso la República, dos días antes la directora general de Administración del Congreso, Marisol Espinosa, quien está en ese cargo luego de que Alejandro Soto llegara a la presidencia del Congreso, porque ambos son de APP, manifestó su conformidad con esta disposición. El plan de trabajo presentado por el Congreso alega que la ejecución de este proyecto tiene como objetivo proponer espacios arquitectónicos que cumplan con las necesidades de capacitación de los trabajadores de la entidad, así como también para empresarios nacionales e internacionales y pobladores de la ciudad, lo que permitirá realizar eventos nacionales e internacionales vinculados a la finalidad. Bueno, van a hacer una infraestructura enorme en la playa Santa María. A mí más me suena a que va a ser un club de playa para los congresistas, ¿no? Porque ya vemos que no son muy adeptos al trabajo ni a la capacitación. Así que una infraestructura enorme para miles de personas, además, van a llevar a todos sus trabajadores, van a invitar personas, no me extrañaría que lleven también a sus familiares a disfrutar de las bondades de la playa Santa María. Y finalmente queremos comentar que la señora Dina Boluarte ya se encuentra en este viaje por el continente europeo con la finalidad de mejorar la imagen de su gobierno. El viaje de la presidenta Boluarte a Alemania, Italia y la Ciudad del Vaticano tiene como objetivo buscar legitimidad y mejorar su imagen frente a una serie de cuestionamientos de la comunidad internacional, en especial por las muertes ocurridas en las manifestaciones. Así lo señalaron varios especialistas al diario La República. Por ejemplo, el internacionalista Óscar Vidarte afirmó que en este periplo Boluarte intentará mejorar la deteriorada percepción sobre su gestión en la presidencia del Perú. Para el especialista, estas críticas no solo pasan por las muertes ocurridas en las manifestaciones, sino por su poco interés en defender la democracia frente a las acciones del Congreso. Recordemos que ella está de acuerdo con esta investigación sumaria, por ejemplo, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que está ejecutando el Congreso de la República. Una reunión y una foto con el Papa Francisco le da algo de fortaleza, legitimidad y puede servirle a la imagen del gobierno, comentó Vidarte. Por su parte, el ex representante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos, Harold Forsyth, consideró que la jefa del Estado no logrará mejorar su perfil al considerar que el tema de los derechos humanos tiene la primacía exclusiva en el actual contexto. Pretender hacer estos viajes cuando ni siquiera es posible que vaya a Puno es tratar de ganar avemarías del pueblo peruano, hecho que no ocurrirá, indicó Forsyth. Además, el diplomático comentó que en su encuentro con el Papa, sin duda, este tocará la situación de los derechos humanos en Perú, que ya ha sido advertida por la Conferencia Episcopal Peruana. Seguramente le va a dar un jalón de orejas el Papa por lo que ha sucedido durante las protestas y las violaciones de derechos humanos que han sido evidentes. Y bueno, esperamos que de verdad se reúna con el Papa y no aproveche estos saludos que hace el Papa cuando pasa por la Plaza de San Pedro saludando a la gente, y que ahí aproveche para tomarse una foto al paso y diga que se trató de una reunión importantísima con el Papa, ¿no? Como pasó con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero quiere su foto con el Papa, de todas maneras, la presidenta Boluarte. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Gracias, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.